José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial reflejamos el mensaje del Papa para la próxima Cuaresma, en el que Francisco subraya que Dios no se nos ha revelado mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. La pobreza de Cristo es nuestra mayor riqueza, y advierte el Papa, esto no es un juego de palabras. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Y es que hay una única miseria radical, la de no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo. El Papa es muy claro al señalar que estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas con el fin de aliviarlas. Pero especifica muy bien que miseria no coincide exactamente con pobreza y distingue tres tipos de miseria: la material, la moral y la espiritual. La miseria material es a menudo bien reconocible, cuando tantos hermanos viven en condiciones indignas del ser humano por falta de los bienes de primera necesidad. Más ocultas, pero no menos preocupantes, son las miserias morales y espirituales, que a menudo van unidas y que esclavizan al hombre en el pecado, separándolo de Dios. Pues pidamos que el próximo tiempo de Cuaresma, que ya se ve en el horizonte, encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en estas miserias la buena noticia del Evangelio. Pues así comenzamos en este Tiempo del Espejo, con el avance ahora de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Luego las ampliamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues esta mañana se ha presentado, como comentábamos hace un momento, el mensaje del Papa para esta Cuaresma.
En él ofrece algunas reflexiones para seguir en el camino personal y comunitario de conversión y recuerda que los cristianos estamos llamados a mirar y hacernos cargo de las miserias de los hermanos a fin de aliviarlas. Una miseria moral o espiritual que afirma no coincide con la pobreza, sino que es la pobreza sin confianza, sin solidaridad y sin esperanza.
Y la Comisión Permanente del Foro de Laicos ha manifestado su apoyo y solidaridad al cardenal Rocco Varela.
Tras los desagradables hechos del pasado domingo ocurridos en la puerta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, deploran los insultos lanzados contra el presidente de la Conferencia Episcopal, contra una autoridad de la Iglesia que reiteradamente se ha manifestado a favor de la vida humana y de la dignidad de la mujer.
Y ahora nos hacemos eco de la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Un mundo nuevo, Proyecto Común es el lema elegido este año en ese camino y trabajo para construir un mundo más solidario desde la lucha contra la pobreza. La presidenta de Manos Unidas es Soledad Suárez.
Creemos que el sentimiento de cercanía ha llevado a algunos a trasladar sus ayudas a otras organizaciones que trabajan en España. Saber que el que tienes más cerca está en apuros, a veces, mueve más el corazón. Pero reitero, sin restar por ello un ápice de importancia a los terribles apuros económicos que están pasando tantas familias en España, lo que aquí es una necesidad o una carencia, en los países en los que trabaja Manos Unidas puede ser una cuestión de vida o muerte.
Vamos rápidamente con otras noticias de este martes 4 de febrero.
El laicado y la religiosidad popular centran la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia. En Madrid continúa la asamblea de delegados diocesanos de medios de comunicación social. Además, han comenzado hoy las jornadas nacionales de capellanes de pastoral penitenciaria.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Les invitamos a que vayan siguiendo ya todas estas noticias en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, o que las consulten en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Les invitamos a que lean y compartan con todos sus amigos de Facebook precisamente el texto íntegro del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2014. Como todos los martes, hoy tenemos Tiempo para la Vida Religiosa en el Espejo. Hablaremos del año de la vida consagrada que el Papa ha convocado para el 2015 y que fue presentado oficialmente el pasado 31 de enero en Roma. También hablaremos de la publicación de una constitución apostólica sobre la vida contemplativa. Nuestro invitado será el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Y bueno, antes llega, como todos los martes, la firma de María Eugenia Díaz. Hoy no hay misterio, con la nueva campaña de Manos Unidas, recién salida del horno, recién presentadita esta mañana. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Hombre, es que la sorpresa hubiera sido que no nos hablara Soy Humanos Unidas. Bueno, como decía, se ha presentado la campaña anual en rueda de prensa, que tiene también fechas clave los próximos viernes y domingo.
Exactamente, lo habéis dicho, lo ha dicho Amparo hace un momento en el informativo. El viernes es el día del ayuno voluntario y el domingo la jornada Manos Unidas. Bueno, estos últimos años, cada campaña anual ha profundizado en cada uno de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, culminando este año con el número 8, que es fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Todas las campañas tienen un denominador común: sensibilizar contra el hambre y la pobreza en el mundo. Objetivo junto con la financiación de proyectos de desarrollo para el que nació Manos Unidas hace 54 años. El mensaje común de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por y para el desarrollo tiene un punto de convergencia: lograr esa fraternidad universal que hará de nuestro mundo un lugar en el que todos podamos vivir en condiciones de justicia, unidos todos, ricos y pobres, por conseguir ese mundo nuevo en el que la solidaridad, el compromiso con el otro, sean el camino para lograr ese mundo nuevo, distinto y fraterno. Como lo dice el lema de la campaña, un nuevo mundo, proyecto común.
Esos objetivos de desarrollo del milenio de los que hablabas han sido y son aún una llamada de atención para todos, para estados, gobiernos, también para los ciudadanos.
Sí, lo hemos venido diciendo todos estos años. Las organizaciones no gubernamentales han nacido para llamar a la solidaridad, al compromiso, a la fraternidad con los más desfavorecidos de la Tierra, aquí y allá. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una idea puesta en marcha por Naciones Unidas y apoyada por prácticamente todos los gobiernos del mundo. 8 buenísimas propuestas con metas alcanzables, siempre que exista voluntad política y económica por parte de los estados para ponerlos en marcha. Ya estamos viendo que, aunque se han dado pasos importantes, no se van a conseguir las metas propuestas. Manos Unidas nació para sensibilizar en España y para pedir la colaboración de los ciudadanos para apoyar, para ayudar a los que nada tienen en esos países en vías de desarrollo. Y así el viernes, el día del ayuno voluntario, invitan a ayunar un día en solidaridad con los 842 millones de personas, el 12% de la población mundial, que ayunan por necesidad todos los días del año. La campaña de este año llama a los españoles al compromiso en la construcción de un mundo más humano. ¿Quién no quiere un mundo más justo y más humano? Digo yo. No creo que podamos negarnos.
No podemos negarnos, y es que además se nos ofrece aquí un cauce muy concreto, muy sencillo, al alcance de todos, para hacerlo realidad poquito a poquito, eso sí. Pues nada, María Eugenia, esta semana seguiremos hablando mucho de esta campaña, como bien sabes.
Pues sí, gracias.
Nos volvemos a escuchar el próximo martes.
Hasta el martes.
Luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ernesto Sáenz de Bruaga.
Hay datos del paro. Joaquín Milano.
Paro registrado aumentó en 113.097 personas.
Ramón García.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, investiga las cuentas de 8 federaciones de UGT y comisiones sobre...
La juez ha pedido información sobre las cuentas con las que operan estas federaciones.
Juan Pablo Colmenarejo.
La policía cree que el exministro Álvarez Casco recibió comisiones de la trama Gürtel.
Así lo refleja un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UGT.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que año tras año se dejan hechizar, colorín colorado, este cuento para ti no ha acabado.
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí ya con todos ustedes y, como les decía, hoy, como es martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo. Lo hacemos siempre con Luis Esteban Larra, que ya lo tenemos aquí preparado para la tarea. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis. Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar, como habíamos anunciado, del año de la vida consagrada que el Papa ha convocado para el 2015, pero que ya ha sido presentado oficialmente en Roma. Vamos a conocer con qué contenidos y con qué objetivos. Nos acompaña para eso el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Bueno, pues antes de que Luis Esteban converse con él, Eva Galbache traza, como siempre, el perfil de nuestro invitado.
Pues viviendo en Madrid, echa de menos el mar, el olor a salitre. Y cuando puede, vuelve a su tierra, el País Vasco, Bilbao, donde nació hace 44 años, y San Sebastián, donde se ordenó y fue su primer destino como religioso claretiano cuando tenía 30 años. Vuelve a ver a su madre, que siempre le tiene preparados unos chipirones en su tinta. También conserva la sana costumbre de quedar y tomar algún pincho con la cuadrilla de la infancia. Quizá este tema de Dire Straits que escuchamos le evoque su época de juventud cuando estudiaba periodismo, aunque Fernando Prado no es muy de escuchar música, tampoco lo fue de bailar. Sí le gusta oír la radio, pasear por las calles de Madrid y observar la gente, los escaparates, hacer yoga y leer ensayo o alguna novela en su ebook. Actividades que acompaña con los 3 o 4 cafés que se toma al día. Hace más de 10 años que nuestro invitado se encarga de la editorial de los claretianos. Es también capellán en una residencia universitaria de las religiosas del Sagrado Corazón. Vive en la comunidad que su congregación tiene en Buen Suceso, que se dedica a la atención a la vida consagrada a través de distintas actividades. Y dos curiosidades. El mes de vacaciones lo pasa siempre en Estados Unidos, atendiendo una parroquia en Los Ángeles, y en diciembre estuvo con el Papa en Santa Marta, que le regaló su solideo. Ah, y tiene el blog másdecerca.com. En el espejo nos acompaña Fernando Prado, director de publicaciones claretianas.
Fernando Prado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de eso que comentaba José Luis, ¿no? De ese año de la vida consagrada que el Papa anunció el pasado mes de noviembre, que se presentó oficialmente el pasado 31 de enero, en vísperas precisamente de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebró el pasado 2 de febrero, y que hoy queremos conocer de tu mano, porque estuviste allí precisamente, ¿no?, en esa rueda de prensa, y después en la propia jornada del día 2 de febrero en la Basílica de San Pedro, ¿no?, celebrando con el Papa la vida consagrada. Queremos conocer, y además con la experiencia tuya, ¿no?, como misionero claretiano, ¿cuáles son los objetivos de este año de vida consagrada?
Bueno, pues los objetivos que se ha trazado la Congregación para Institutos de Vida Consagrada para este año 2015 los expuso en la conferencia de prensa que dio el cardenal de Brás de Avis junto con Monseñor Carballo el pasado día 31, y dijo pues lo que se recoge, que mucha gente no sabe, en el número 1 de la Novo Milenio Ineunte, que dice que tenemos que vivir el pasado con gratitud, mirar al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión. Entonces esos serían, dijo el cardenal Brás de Avis, los 3 objetivos para este año de la vida consagrada.
También es verdad, sí, perdona Fernando, también es verdad que el cardenal, quiero recordar, también aludió a ese 50 aniversario del Concilio Vaticano II y el decreto propio de la vida consagrada que el propio concilio, ¿no?, produjo. Y por tanto es una mirada al pasado reciente, pero también a ese futuro que le espera la vida religiosa, donde el cardenal tampoco eludió pues el momento delicado y fatigoso, creo que dijo él, ¿no?
Sí, esa es la palabra que utilizó él en su español, así un poco
portugués,
brasileiro. Y bueno, pues sí, cuando él hablaba de mirar al pasado con gratitud, insistió mucho en que no se trata de mirar a toda la historia de la Iglesia, sino a los 50 últimos años que marcan un poco la época postconciliar, ¿no? Entonces, en eso se quiere centrar el año de la vida consagrada, de mirar al pasado más reciente, digamos los últimos 50 años, con gratitud, sin obviar lo que también ha habido de sombras, ¿verdad?, en este camino de la renovación conciliar, que en la vida religiosa, pues también como en toda la Iglesia, pues ha supuesto muchas luces, pero también algunas sombras, ¿no? Entonces él, no queriéndolo obviar, pues dice que, bueno, pues que también los religiosos hemos vivido estas dificultades y que, bueno, pues que también se trata de que las tomemos en consideración para avanzar y mirar al futuro de una manera pues nueva y con esperanza, ¿no?
Bueno, estos serían un poco así a grandes rasgos los objetivos, la finalidad de esta convocatoria ya oficial, como decimos, sí, que empezará, si no recuerdo mal, en noviembre próximo, noviembre de 2014.
Aunque... Decían ellos que querían que el Papa diera el inicio en octubre, aunque el primer acto sería una gran celebración en noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Pro Orantibus. Pero querían que el año
Pro Orantibus para supongo que para Italia quizá o para otras partes del mundo, porque para España en concreto es el Día de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus.
En España celebramos esa jornada en otro día diferente a la Iglesia Universal.
Digamos, no va a ser un año natural para entendernos 2015, sino que empezará quizá unos meses antes. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante, además de esos objetivos, Fernando Prado, es saber un poco los contenidos, ¿no? Porque no se trata de un sínodo, por ejemplo, sobre la vida consagrada, como ya lo hubo, ha habido dos, de hecho, ni otro tipo de encuentros, de convocatorias de arzobispos, de cardenales o de las congregaciones, de los superiores de las congregaciones religiosas, ¿no? ¿Qué contenidos va a tener exactamente este año de la vida consagrada que mira fundamentalmente no solo a la vida religiosa, sino a toda la vida eclesial? Porque se trata de un año para la Iglesia Universal, no solamente para las congregaciones.
Sí, de hecho, cuando expusieron en la rueda de prensa los motivos y las acciones que iban a tener lugar durante este año que se va a celebrar en toda la Iglesia, se habló de que se invita no solo a los religiosos, sino a los pastores y a todos los fieles a que nos impliquemos y a que tengamos en cuenta todo esto y vayamos llevando adelante pues las acciones que proponen desde Roma, pero también las iniciativas que surjan en las diócesis o las iniciativas que surjan en cada país en torno a este año de la vida consagrada, ¿no? Es una invitación para toda la Iglesia, lo mismo que la vida consagrada no es solo para la vida consagrada, sino que es un don, como dijo el Papa el otro día también y repitió en el Ángelus del domingo, ¿verdad? Es un don para toda la Iglesia. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea, sí, que lo celebremos todos, y ahí hay unas acciones que ya nos han avanzado algo desde la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, pero bueno, podrá haber muchas más, ¿no? De hecho, nosotros también en la editorial pues estamos pensando en algunas publicaciones.
Por supuesto, todo lo que sea enriquecer, fenomenal. Claro. De entrada creo que ya hay como una especie de fichas o una carta del dicasterio, ¿no?, de la Congregación para Religiosos para una reflexión común de la vida religiosa a nivel mundial, una especie de pequeños temas, ¿no?, que se van a ir publicando periódicamente a lo largo, ya a partir de ahora, pero sobre todo durante los meses del año de la vida consagrada.
Monseñor Carballo, él anunció que periódicamente a lo largo de este año, dijo él, que me parece que dijo cada 4 meses iban a salir unos subsidios preparados, unas circulares preparadas desde la congregación sobre diferentes temas para animar y para acompañar ese año de la vida consagrada, y dijo que el primero de todos salía con fecha de este pasado día 2 de febrero, como para ir preparándonos ya para ello, y que se iba a titular algo así como Alegraos o...
Sí, así es, efectivamente. En la tierra de la alegría, alegraos, es la primera carta del dicasterio, ¿no?, para los religiosos.
Supongo... Como dijo el título en italiano, es real, no me acuerdo exactamente cómo es la traducción, sería alegraos, sí, alegraos.
Supongo que, lógicamente, con la estela de la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica del Papa, ¿no? Insiste claro. Mucho el Papa en el tema de la alegría, el testimonio, la alegría, la evangelización a través de... Pues eso, de la alegría cristiana, ¿no? Es un tema que falta a los cristianos en general y en este momento actual a la vida religiosa en particular, Fernando.
Pues yo creo que no, pero que no falta, pero sí que conviene que tomemos conciencia de que el Evangelio y el encontrarnos con Jesucristo pues produce en las personas un efecto, y ese efecto primero, podríamos decir, es la alegría, ¿no? El mismo Papa en su exhortación Evangelii Gaudium, el número 1, nos habla así, ¿no? Nos dice que la alegría del Evangelio es lo que llena el corazón de quienes se encuentran con Jesús, ¿no? Y quienes se han sentido pues llenos de esta gracia, pues se ven liberados de la tristeza y del vacío, del aislamiento, ¿no? Yo creo que es la idea, es una idea clásica, ¿no? De la el, encuentro con Jesús, pues suscita una alegría en el creyente que le hace, pues incluso venderlo todo y seguirle, ¿no? Como nos dice el Evangelio.
En los tiempos que corren, sin duda, tiempos de crisis, de dificultad, en todos los sentidos, por supuesto que reivindicar la alegría evangélica, y con este adjetivo, es algo más que necesario. Pues muchísimas gracias, Fernando Prado, por habernos acercado a este año de la vida consagrada, que todavía quedan unos meses para que empiece oficialmente, y que, lógicamente, a lo largo, en el transcurso de los meses dedicado a este tema, a esta temática en la Iglesia Universal y en concreto en la Iglesia que camina en España, pues le dedicaremos más espacio. Muchísimas gracias, Fernando.
Pues muy bien, gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes.
Bueno, pues por supuesto que estaremos muy pendientes aquí en este espejo y en toda la programación a ese poner en el foco de la atención de toda la Iglesia la vida consagrada, que como tantas veces decimos, pues es un don que necesitamos todos, también los que estamos en otros tajos.
Lo dijo el Papa,
claro. Así es.
Gracias.
Pues gracias a ti, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y ya estamos abriendo nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues esta mañana, como recordábamos, se ha presentado en el Vaticano el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma.
En él recuerda, entre otras cosas, que ante la miseria moral y espiritual de nuestro mundo es necesaria la conversión de las conciencias a la justicia, la igualdad, la sobriedad y el compartir. Nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El mensaje se titula "Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza", de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y el Papa explica que no es un juego de palabras, que la finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino que el amor de Cristo es estar en medio de la gente necesitada del perdón. La pobreza de Cristo, dice el Papa, es la mayor riqueza. La riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre. Y por eso explica, es rico, como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. Y a continuación, el Papa explica que hay tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. El cardenal Robert Sara, presidente de Corunum, del dicasterio que se ocupa de la caridad del Papa, es quien nos lo ha presentado en rueda de prensa.
Está la miseria más fácil de resolver, que es la miseria material, porque hace falta un poco de dinero y en meses se puede encontrar cómo resolver este problema. Pero la miseria moral y espiritual es mucho más difícil y por eso Corunum debe tener como deber específico insistir en afrontar estos problemas, estas miserias morales y espirituales.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual, dice el Papa. Por eso la Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse. Nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza.
Y esta mañana en la Santa Sede creo que también tenemos otra noticia. Tenemos fecha para una audiencia del Papa a la Reina de Inglaterra.
Sí, es una audiencia doblemente importante, nos lo ha confirmado el Vaticano. El 3 de abril viene la Reina Isabel II, no solo como jefa de Estado, sino como cabeza de la Iglesia anglicana. Vendrá a Roma acompañada por el duque de Edimburgo, por su marido. Por la mañana encontrará al presidente napolitano, comerá con él y después por la tarde audiencia con el Papa. Hace 14 años que no venía y ha conocido ya a 6 papas.
Es que es longeva la reina. Gracias, Paloma.
Adiós.
Hoy se ha presentado aquí en Madrid la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas.
En esta ocasión, con el lema "Un mundo nuevo, proyecto común", busca fomentar la solidaridad entre países ricos y pobres en esa lucha contra la pobreza. Soledad Suárez es la presidenta de Manos Unidas.
En septiembre pasado pude viajar al norte de la India con el fin de visitar algunos de los proyectos con los que colabora Manos Unidas, acompañada por 6 periodistas. Y allí pudimos comprobar que las economías emergentes conviven con unas enormes bolsas de pobreza. Allí pude conocer en primera persona a los destinatarios de esas ayudas que envían personas anónimas desde tantos rincones de España. Esas ayudas, materializadas en centenares de proyectos de desarrollo, dan la oportunidad a millones de personas de 60 países para comenzar a transitar por ese mundo nuevo que promulgamos en la campaña de este año. Y esas ayudas, pues han vuelto a caer por cuarto año consecutivo.
Pues la Comisión Permanente del Foro de Laicos ha manifestado en una nota su apoyo y solidaridad al cardenal Rouco Varela.
Tras los desagradables hechos del pasado domingo ocurridos a la puerta de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, deploran los insultos lanzados contra el presidente de la Conferencia Episcopal, una autoridad de la Iglesia que reiteradamente se ha manifestado a favor de la vida humana y de la dignidad de la mujer. En la nota se añade no comprender cómo quienes dicen estar a favor de la libertad atacan y limitan la libertad de quienes no cuentan como ellos, utilizando métodos violentos contra personas que al menos por su edad, merecen respeto.
Continúa en Madrid la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social.
Hoy han intervenido el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y también el secretario del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Paul Taig, unas jornadas en las que en la tarde de ayer las abría el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, que recordaba los temas a tratar en estas jornadas.
La labor de la portavocía. ¿Qué significa ser portavoces de la diócesis, de alguna delegación o preparar toda esta portavocía, que es un elemento muy clave? Sabéis que esto es importantísimo en los tiempos en que corremos. También conoceremos el trabajo de agencias eclesiales como Avan o Disur, que este año hemos premiado con un premio Bravo, la agencia SIC, y luego al final, ya lo han dicho, tendremos los premios Bravo, la entrega de los premios.
Y nos ocupamos ahora de la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia.
Recordamos, son los obispos de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, los tres de las Islas Baleares y la diócesis de Tortosa, en un encuentro que preside el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. En esta reunión, los prelados analizan un estudio realizado sobre el laicado cristiano y otro sobre la religiosidad popular en la vida de sus diócesis.
Y terminamos con noticia de la presentación de algunos libros.
El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, participa esta tarde en la presentación de un libro sobre Baltasar Pardal, sacerdote, catequeta y fundador de las escuelas de la Gran de Obra de Atocha y del Instituto Secular Hijas de la Natividad de María. Y por otra parte, el aula de poesía de la Fundación Fernando Rielo presenta esta tarde en Madrid el libro Madrid, ruta por sus iglesias y monasterios, de Alfredo Villaverde y Luis Manuel Moll.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo del día en el espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en nuestro control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Llega ahora toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Expósito en el mediodía COPE. Y mañana, pues nosotros naturalmente volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes, que lo pasen bien.